Módulo 3. Armas y letras de la guerra entre México y Estados Unidos. Segunda parte.
Bueno, vamos a seguir hablando mientras vemos algunas imágenes. Aquí tenemos el atrio de la iglesia de Tlacopac, donde, como les mencioné, los vecinos de aquel 10 de septiembre de 1847 trasladaron los cuerpos de los San Patricio. A la memoria de los miembros del Batallón de San Patricio, inhumados en 1847 en este atrio parroquial, Tlacopac, año del Señor, 1999. Supongo que la placa alude al acto de la inhumación, pero dudo que todavía estén allí. Les voy a decir por qué. No sé si ustedes conocen un cementerio americano que está en la colonia San Rafael. Todos los lugares donde ha habido acciones de guerra por parte del ejército de Estados Unidos tiene estos cementerios, y todos los años se hace lo que ellos llaman un Memorial Day, y se hace una ceremonia tanto en Caen, donde tuvo lugar el desembarco del día D. Son como unos 20 cementerios en el mundo, y uno de ellos es el mexicano. Es un cementerio muy bien puesto, no recuerdo ahora bien la calle, está atrás del Teatro Virginia Fábregas, y es una ceremonia con la asistencia del embajador, y precisamente allí reunieron los restos de todos los soldados supuestamente americanos que habían muerto en las batallas durante la invasión. Y supongo que también estos, a lo mejor ya, yo no sé si los habrán perdonado, sería interesante perdonar entre comillas, ¿no? Porque evidentemente es muy difícil saber cuáles eran los restos de los americanos y cuáles de los mexicanos, a lo mejor sí por los uniformes, en otros ya no había, pero ahí están reunidos y es un lugar muy hermoso desde el punto de vista estético y simbólicamente también muy intenso. La iglesia de San Jacinto, que es adyacente a la plaza del mismo nombre, donde fueron sacrificados los integrantes del batallón de San Patricio. Esta es la placa que se encuentra en el edificio. La ceremonia tiene su punto álgido cuando alguien de la colonia irlandesa dice los nombres de todos estos soldados, ¿no? Comenzando, por supuesto, con el capitán O'Reilly, quien era quien los comandaba, y después de cada uno de los nombres, el coro de niños, o depende de quién vaya, o el ejército, dicen sufrió por México, porque no todos murieron, y además el murió por México es muy exclusivo de los mexicanos, ¿no? Entonces hay también como una búsqueda de un vocabulario de corrección política, y aquí está la cruz que corona, una cruz muy irlandesa, que corona esta placa en piedra. La calle Frontera. A mí me preocupa que dentro de nuestra traza urbana no sepamos a quién se le debe su nombre. La calle Frontera, como ustedes saben, sube por San Ángel hacia el periférico y se debe al capitán José Frontera, un general que participó en la batalla de Padierna. Este es el monumento al general Anaya en Churubusco. Defendió Churubusco el 20 de agosto, una batalla en la cual participaron, entre otros, los integrantes del Batallón de San Patricio y un dramaturgo, Manuel Eduardo de Gorostiza, también estuvo allí en esa batalla. A raíz de la invasión, como les decía hace un momento, se integraron batallones con los nombres de los caudillos de la independencia, el Batallón Hidalgo, el Batallón Mina. Y es un pequeño monumento, pequeño por el tamaño, que fue inaugurado por el presidente Comonfort, donde aparecen los nombres de estos personajes que de pronto no todos ellos están en el diccionario por Rúa, lo cual no deja de ser alarmante. En ese momento fueron civiles que participaron en la defensa, si mal no recuerdo, Peñuño era un panadero, Paz Montes de Oca, José María González, pero si no se hubiera puesto su nombre en este momento, durante el gobierno de Comonfort, estamos hablando de 10 años después de transcurridos los acontecimientos, tal vez se hubieran perdido. El doctor Álvaro Matute me decía que su niñez transcurrió en el barrio de Churubusco y que a los niños los llevaban a las ceremonias cívicas cada 20 de agosto y precisamente los hacían decir Francisco Peñuñuri murió por la patria, Paz Montes de Oca murió por la patria. Luis Martínez de Castro, un poeta espléndido, traductor de Lord Byron, que también murió en la batalla. Sus obras han sido recogidas por Marco Antonio Campos. Rafael Oliva, que le da nombre a la calle, una de las calles adyacentes al convento. Y esta es la célebre litografía de Claudio Linati, donde Hidalgo aparece con un traje totalmente diferente a la imagen tradicional que tenemos de él, ¿no? Del sacerdote con su sotana y acaso con sus botas de campaña. Aquí su sable ostentoso que hace gala de su condición militar, el sombrero con plumas, ese báculo un tanto mosaico, y él está en éxtasis mirando la cruz. Hay un ensayo espléndido de Fausto Ramírez sobre Miguel Hidalgo, la evolución icónica, en este catálogo de la exposición de los héroes en la mira del arte, y hace un estudio muy interesante de esta imagen y de las que le sucedieron. Esta ya fue pintada más o menos en 1875, ya en la República restaurada, y aquí ya vemos a un Hidalgo en una actitud más serena, por supuesto en un espacio civil, con sus botas de campaña, pero con la mano derecha colocada en un documento que evidentemente está hablando de su labor como legislador, de su decreto para abolir las castas y la esclavitud, y al fondo, por supuesto, la Virgen de Guadalupe que él adoptó como un emblema. Es una imagen muy contrastante con la que Linati nos ofrece en 1828. Y esta es una fotografía del libro de matrimonios de la parroquia de Dolores, donde vemos la firma de Miguel Hidalgo y Costilla. El libro es de 1806, de tal manera que es muy interesante ver la firma de alguien que no entraba todavía en el gran escenario de la historia, que estaba llevando a cabo el trabajo que le correspondía como pastor de almas. Esta es una litografía del joven Hidalgo, cuando era estudiante en San Nicolás, cuando por su astucia y su inteligencia se le puso el sobrenombre del Zorro. Y esta es una de las caricaturas del libro de Trino. Un personaje le dice al otro: parece ser que tenemos día para echar el grito de independencia, será el 16 de septiembre, hasta el 16, y le dice el otro: sí, suena lógico, ¿por qué? Es un día después de quincena, todo el mundo estará contento, bien pensado, ¿no? Y en el otro le dice Ignacio Allende al cura Hidalgo: ya va a ser hora de ir a echar el grito. Le dice el cura: un momento. Entonces hace un movimiento con un aparato extraño. Le dice: ¿qué hace con esa BlackBerry, don Mike? Dice: tuiteando que voy para allá, no quiero hacer el pancho de llegar solito. Y aquí dice el cura Hidalgo: tenemos que ir a echar el grito, y usted en Facebook. Dice: espérame, voy a ver mi estatus. Entonces se alarma el cura Hidalgo y dice: ¿qué pasó? Los imperialistas se enteraron. Dice: no, alguien me regaló un pollito en Farmville, déjalo, guardo. Y el otro dice: virgen del sagrado. Y el otro dice: mi plan para conseguir dinero en la lucha insurgente es irnos hasta Chihuahua. Seguimos más al norte, evitando pasar por Ciudad Juárez, porque, como dice la canción, allí la vida no vale nada. Entonces le dice al insurgente: eso es en León, Guanajuato, baboso. Whatever, dice. Vamos a los Unites, compramos fayuca y la vendemos en tianguis para sacar lana. Traemos ropa de Gap y Banana Republic, dice. Todo esto es rigurosamente cierto. Iban a Estados Unidos a comprar armas, ¿verdad? Y un óleo de nuestro inevitable Antonio López de Santana. Al igual que Guillermo Prieto en Memorias de mis tiempos, hubo otro joven que escribió sus memorias. Me refiero a José María Roa Bárcena. José María Roa Bárcena publicó un libro titulado Recuerdos de la invasión norteamericana por un joven de entonces. Incluye muchísima información de los partes de guerra de Estados Unidos. Y cuando uno los lee y los compara con los de México, uno se da cuenta de que Estados Unidos realmente tuvo situaciones muy difíciles y tuvo que reconocer que los mexicanos, con todo y ser un ejército que servía para los pronunciamientos, pero no para los combates, y cuyos jefes estaban totalmente enemistados entre sí y faltos de coordinación, a pesar de todo, hubo momentos terriblemente dramáticos para los norteamericanos. La batalla de Molino del Rey, por ejemplo, fue tremendamente alta en pérdidas para ellos. La guerra de Estados Unidos contra México no fue una guerra muy fotografiada, porque todavía la fotografía no estaba perfeccionada, y la guerra que sí sería muy retratada es la guerra civil. La guerra civil en Estados Unidos, no se diga nuestra revolución. El recurso más socorrido por los artistas de la guerra contra Estados Unidos fue la litografía y el grabado. Este es un grabado de la Batalla de Monterrey por Michaud, un artista francés. Con el ejército norteamericano venía un oficial de apellido Chamberlain, quien, además de escribir sus memorias, las ilustró con estas acuarelas muy sencillas, pero donde va dando testimonio de lo que miraba, de lo que vivía. Cuando llegaron a la Ciudad de México, uno de los lugares favoritos de diversión, ya cuando la situación fue un poquito menos riesgosa para ellos, era el Hotel de la Bella Unión. El Hotel de la Bella Unión estaba en la actual calle de 16 de Septiembre e Isabela Católica, más o menos enfrente de donde está actualmente la Casa Boker y el Sanborns. Y lo que Antonio García Cubas registra en sus memorias es que los oficiales, pues no solamente iban allí a bailar, sino llevaban a sus novias mexicanas, las muchachas que comenzaron a hacerse sus queridas y que recibieron por parte de la población de la ciudad el mote despectivo de Margaritas, las Margaritas. Ya después, cuando se marchó el ejército norteamericano, fueron castigadas, rapadas, vejadas, como sucedió con las muchachas francesas que colaboraron con los nazis. Hay un poema que registra Antonio García Cubas que recoge unos versos de la época sobre las Margaritas. Y estos versos la gente los cantaba con la música de La Pasadita, que era uno de los sones más conocidos de la época y cuya popularidad seguiría durante la intervención francesa. Les leo algunas estrofas. Hay amigos míos, os voy a contar lo que me ha pasado en esta ciudad. Entraron los yanquis, me arriesgué a apedrear, y a La Pasadita tindarín darán. Ya las Margaritas hablan el inglés, les dicen me quieres y responden yes. Mienten de demonis, mucho bueno está, y a La Pasadita tandarín darán. Solo las mujeres tienen corazón para hacer alianza con esa nación. Y ellas dicen vamos, pero no es verdad, y a La Pasadita tandarín darán. Todas esas niñas de la Bella Unión bailan muy alegres, baile y rigodón. Parecen señoras de gran calidad, y a La Pasadita tandarín darán. Solo de los hombres no hay que desconfiar, pues lo que ellos hacen no lo hacen por mal. Suelen como el gato también halagar, y a La Pasadita tandarín darán. Como ven, el discurso es muy misógino y muy injusto, porque hubo muchos colaboracionistas, sobre todo varios guerrilleros que se unieron al ejército americano y que también participaron en la vejación de los nacionales, sobre todo en la ciudad de Puebla se les unieron muchísimos colaboracionistas. Este discurso misógino no es del todo justo ni puede aplicarse a la totalidad de las mujeres, porque hubo muchísima participación femenina en la guerra con Estados Unidos. Por ejemplo, las soldaderas que acompañaron al ejército del norte hasta la Angostura rompieron sus vajillas luego de haber servido a los colaboracionistas poblanos para no contaminarse, decían, de sus traiciones. O, por mencionar otra, la labor de la catalana Micaela Allans, que en el hospital de San Pablo recibió a los heridos en los combates de Padierna y Contreras, o las niñas de la mejor sociedad capitalina que utilizaron el peso centenario de sus apellidos para organizar funciones teatrales en beneficio de los heridos y viudas de la Angostura. Enrique de Olavarría Ferrari, que es muy prolijo en sus enumeraciones, registra los nombres de Josefa Cardeña de Salas, Paula Rivas de Gómez de la Cortina, Dolores Rubio de Rubio, Antonia González de Agüero, Loreto Vivanco de Morán, Margarita Parra de Gargollo, Ana Noriega de O'Gorman, e Ignacia Rodríguez de Lizalde. Como ven, pues participaron de otra manera. Aquí está otra acuarela de Chamberlain, donde vemos aquí a los soldados en plena francachela dentro de una cueva. Y esta es una litografía de Pietro Gualdi, una de las más reproducidas, el de la defensa de la ciudad por parte de la población civil. En el extremo izquierdo ustedes pueden ver a un lépero que está a punto de recoger una piedra y por supuesto lanzarla contra el ejército norteamericano. Aquí están orgullosos ocupando la plaza. La caballería fue la primera en entrar. Un detalle, estos civiles de otra condición social a la izquierda están viendo con cierta alarma cómo este lépero, que no tiene nada que perder, pero que defiende su libertad a capa y espada, está a punto de lanzar una piedra. Y esta resistencia que tuvo lugar los días 14, 15 y 16 de septiembre en la capital es el tema de uno de los mejores libros de historia, obra de Luis Fernando Granados, y lleva por título Sueñan las piedras, alzamiento ocurrido en la Ciudad de México los días 14, 15 y 16 de septiembre de 1847. Es un libro que nos da un detalle pormenorizado de un tema que no ha sido casi tocado por la historia. Se menciona la resistencia de manera aislada y una dedicatoria muy bella de Gastón García Cantú que resume muy bien este espíritu de resistencia que tuvo lugar en la ciudad. Porque una cosa es que entrara el ejército y otra que pudieran sentirse totalmente seguros. Un soldado norteamericano que se atrevía a separarse de su regimiento y hacer una exploración solitaria, pues no tenía la vida garantizada. Bueno, cuando entra el general Scott, los primeros días, por supuesto, una ciudad militarmente ocupada y después de esta resistencia tan tenaz opuesta por la población civil, y fue opuesta por la población civil porque Santana había retirado el ejército a la Villa de Guadalupe. Entonces la ciudad estaba totalmente desprotegida y fue cuando los civiles demostraron la casta. Bueno, el general Scott se dio cuenta de que al estar en una ciudad ocupada, en la capital del país que estaban invadiendo, necesitaban un órgano informativo y de difusión, y entonces fue cuando decide que se funde un periódico, se publique un periódico que lleva por título The Star, o sea, la estrella, y que después pasó a llamarse The American Star. Su primer número es del lunes 20 de septiembre de 1847, es decir, una semana después de la defensa de Chapultepec, y aquí no hay otro discurso más que el del vencedor. Y dice lo siguiente, el primer número. Cuartel General del Ejército. Con el favor de Dios, el valor de este ejército, después de varias gloriosas victorias, ha izado los colores de nuestra patria en la capital de México y en su palacio de gobierno. Pero la guerra no ha terminado. El ejército y el gobierno mexicano han huido, solo en espera de una oportunidad para volver y vengarse de nosotros. Debemos entonces mantenernos en guardia. Compañías y regimientos deben mantenerse unidos y en estado de alerta. Nuestra seguridad reside en la disciplina militar. Que no haya embriaguez, desórdenes ni dispersión. Aquellos que se alejen de sus unidades corren el peligro de ser asesinados y los merodeadores serán juzgados por cortes marciales. Todas las reglas tan honorablemente seguidas por este glorioso ejército en Puebla deben ser observadas aquí. El honor del ejército y el honor de nuestro país demandan el mejor comportamiento de parte de todos nosotros. El valiente debe, para obtener la aprobación de Dios y de su patria, ser sobrio, ordenado y misericordioso. Sus nobles hermanos de armas no pondrán oídos sordos a este urgente llamado de su comandante y amigo. Bueno, Scott subrayaba el tema del alcohol porque era un problema grave en su tropa, no solo en el ejército regular, sino también en los numerosos aventureros y mercenarios que lo acompañaban. Y tuvo que llevar a cabo una disciplina realmente muy fuerte. Los azotes no eran solo contra los san patricios, sino también contra los soldados indisciplinados. Antonio García Cubas registra en varias litografías del libro de mis recuerdos los castigos terribles que se llevaban a cabo. Ahora, en esta resistencia civil también hay que mencionar a un personaje que Ignacio Solares, en su novela La Invasión, desarrolla de una manera muy afortunada. Dice García Cubas que cuando los soldados norteamericanos empezaban a entrar ya en el centro de la capital, cerca de Peralvillo, la plaza de Santa Catarina, de pronto la población vio a un cura a caballo. Un cura que dijo: "Recuperemos la herencia del cura Hidalgo, muerte al invasor". Este padre era Domenico Jarauta, un sacerdote aragonés y cuatrero, el cura cuatrero. Y es una expresión que utiliza Luis Fernando Granados, un cura muy peculiar. Y Jarauta es un personaje que no dejó de hacer la guerra al invasor. Decidió hacer una guerra de guerrillas y no le dio descanso al enemigo. Sobre todo, operó en la zona próxima a Veracruz y era un dolor de cabeza pavoroso. Y es muy interesante examinar los periódicos mexicanos y el periódico The American Star hablando de Jarauta, porque el The American Star dice: "Ya capturamos a Jarauta, o Jarauta ya lo deshicimos", y ese mismo día el Monitor Republicano de Vicente García Torres habla de las nuevas andanzas y el nuevo golpe que Jarauta ha dado al enemigo. Otro personaje muy peculiar que habla de Jarauta fue Mayne Reid. Escribió una novela muy interesante por sus falsedades llamada Los tiradores en México. Y es una novela donde Jarauta, que era aragonés, en la novela es negro. Es muy interesante todas las falsedades que dice. Por supuesto, es una novela absolutamente colonialista. Los invasores vienen a educarnos y México es un país de salvajes. Es una novela que valía la pena reeditar solo por la visión tan interesante que el otro tiene de nosotros. Bueno, y vamos ahora a uno de los temas que tal vez causa mayor número de polémicas, que es el de la defensa de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847 y el nacimiento del mito de los niños héroes. La autoridad en el tema es el historiador Enrique Plasencia. Él tiene un artículo publicado en la revista Historia Mexicana. Esto es de 1995. El artículo se llama Conmemoración de la hazaña épica de los niños héroes, su origen, desarrollo y simbolismos. Y voy a comentarles un poco, primero, cómo fue la evolución de esta defensa. El 17 de septiembre de 1849, es decir, un año después de la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo, tiene lugar la primera ceremonia oficial para recordar a los participantes en la guerra contra Estados Unidos. Los tratados se firman en 1848, por medio de ellos perdemos la mitad del territorio. Al año siguiente se hace una gran procesión hasta el cementerio de Santa Paula, se entierran los restos de José Frontera, de Juan Cano, quien murió en la defensa del castillo, y de Santiago Felipe Xicoténcatl. En 1852, José Mariano Monterde, quien era director del Colegio Militar, en 1847, publica un artículo sobre la defensa del castillo y en ese artículo por primera vez aparece la palabra niños aplicada a parte de los combatientes. En 1871, y ya con la República restaurada, en el Café de la Concordia se reúne un grupo de excombatientes en la batalla. José Tomás de Cuellar, el gran novelista de La Linterna Mágica, Santiago Hernández, pintor y litógrafo de impecable factura, y a quien se deben los retratos que conocemos de los llamados niños héroes. O sea, Santiago Hernández los conoció porque él participó en la batalla. Por eso los retratos son fidedignos, son los cadetes que participaron y murieron en la batalla. Como también participaron Miguel Miramón y Leandro Valle, dos jóvenes que más adelante iban a enfrentarse en la Guerra de Reforma. En esa cena que les digo también estaba Antonio Sola, político, y otros que habían participado en la batalla, y deciden organizarse como asociación de ex alumnos del Colegio Militar y solicitan al presidente Juárez que el día 13 se decrete luto nacional, a lo cual el Ejecutivo accede. Ya muerto Juárez, durante la administración de Sebastián Lerdo de Tejada, el hecho luctuoso adquiere características de fiesta, pues al pie del ahuehuete llamado El Sargento, en Chapultepec, el presidente enarbola la bandera del batallón de San Blas para vitorear a los héroes. batallón de San Blas, que era comandado por Santiago Xicoténcatl. Y a partir del decreto del 3 de marzo de 1884, se pasa lista de presente a los cadetes caídos en la defensa. Luego, en 1910, con motivo de las fiestas del centenario, llegan a México cadetes de varias partes del mundo y también se rinde honores a los nuestros. Ya en el centenario de la Batalla de Chapultepec, llega el presidente Truman. Estábamos en una especie de luna de miel. Los Estados Unidos agradecían toda la producción mexicana que les había servido y deposita Truman en México una ofrenda en el obelisco levantado donde supuestamente cayó Juan Escutia. ¿Por qué digo supuestamente cayó Juan Escutia? Porque no tenemos ningún testimonio histórico. En cambio, cuando hablo de los otros niños héroes, también pienso en muchísimos personajes que menciona nuestro poeta. Y habla de Margarito Suazo, un artesano del batallón de Mina que murió en la batalla de Molino del Rey y cuya hazaña casi nadie recuerda. Guillermo Prieto dice: Margarito era un mocetón listo. A la hora de los pujidos, él estaba en primera. Él era muy hombre, le hirieron de muerte y a chorros le corría la sangre. Viéndose perdido, coge la bandera del cuerpo matando a los que se echaban sobre ella. La dobla y la curruca en su seno. Después entró expirante y trastabillando al edificio del molino. Allí se quitó la chaqueta y la camisa y se enredó contra su cuerpo la bandera. Sorpréndele después de vestido el enemigo. Él lo resiste, lo hieren de nuevo y muere, apretándose el pecho donde tenía la bandera. Doña Anita Suazo, madre de Margarito, tiene la bandera clareada de bayonetazos y con manchas que dicen clarito que estuvo empapada de sangre. Es nuestro verdadero Juan Escutia. Él sí se envolvió en la bandera. Tenemos elementos para saber qué sucedió. Precisamente en su libro sobre la invasión norteamericana, Roa Bárcena habla de los cadetes que dispararon hasta el último momento. No describe detalles, pero sí habla de que esos nombres y otros más que no aparecen en la nómina que anualmente se enuncia, estuvieron allí y dispararon hasta el último tiro. Hay quien inventa otro mito de que se habían emborrachado y los habían encerrado. Bueno, hubiera sido lo que hubiera sido, ellos participaron y murieron en la batalla. Lo que sí nos preguntamos es si para ser niño héroe hay que haber muerto, porque por supuesto que los que he mencionado y que sobrevivieron, pues también merecerían ser llamados niños o adolescentes héroes, como lo fue Miguel Miramón, quien estuvo a punto de ser atravesado por la bayoneta de un soldado negro. Un oficial superior le dio la orden de que no lo hiciera, pero Miramón hubiera pasado a la historia como otro de los niños héroes. Otro malo de la fiesta, José Manuel Hidalgo y Esnaurrízar, futuro monarquista, defensor, gran propagandista del imperio de Maximiliano en México, también participó en la defensa de Chapultepec. Por eso esa es otra historia que hay que escribir, ¿no? La historia de los niños héroes. Y por supuesto que entre el pueblo, al igual que Margarito Suazo, hubo muchos otros niños, adolescentes, civiles, que participaron arrojando una piedra, incorporándose con sus instrumentos de trabajo a la tropa. Y tal es el caso de un personaje que aparece en un poema de Guillermo Prieto. Guillermo Prieto es importante por todo lo que nos relata de su participación en la guerra. Él, inicialmente, siendo un civil, comienza como redactor de un periódico en inglés dirigido a los irlandeses para convencerlos de la justicia de la causa mexicana y los desmanes de la invasión. Más adelante, como él lo dice en sus memorias, integra con otros amigos una guerrilla de la pluma y se incorporan como correos, como escribientes, como mensajeros a las órdenes del general Valencia, el enemigo mortal de Santa Anna. Gracias a esta circunstancia, tenemos una información de primera mano sobre los jefes, sobre la situación que privaba en los mandos superiores. Y Guillermo Prieto, con su gracia inigualable, con su memoria extraordinaria, nos va relatando la evolución de la campaña, le toca ser testigo de la batalla de Padierna y con el paso de los años va a escribir muchísimos textos sobre su experiencia en la invasión norteamericana. Él se va a convertir en el cantor en verso de las hazañas de los héroes. Su Romancero Nacional es una historia de México en verso, donde aparecen hazañas desde la independencia hasta el momento que le toca vivir. Y tiene un poema titulado La Madre del Recluta, en el cual una mujer llega hasta el general Anaya para hacerle entrega de su hijo, un artesano, y este personaje se lo entrega la madre, y al final dice lo siguiente Prieto. Quedó silencioso el campo y su contorno en silencio. Ya los prisioneros marchan y van a enterrar los muertos. Tras la muralla hacinados están despojos y restos, anónimos en divorcio para siempre de sus cuerpos. Una mujer atraviesa el campo, el rostro sereno, y en retratarla no insisto porque ya la conocemos. Hacia Anaya se dirige y con varonil acento le dice, ¿qué fue de mi hijo? Y no responde don Pedro, que se anudó en su garganta y que de sus ojos ciegos dos lágrimas se saltaron, que temblando no cayeron. Yo no pregunto si vive, que sé que Miguel es muerto. Vengo a saber si ha luchado, como hombre, si estáis contento, para darle sepultura y llorar sobre sus restos. Si no, quédese en el campo de cobardes para ejemplo, que los cobardes merecen que los devoren los perros. Bueno, como este Miguel, por supuesto que en el libro de Luis Fernando Granados se rinde testimonio a muchísimos civiles que participaron en la defensa de la ciudad, en esta defensa de la dignidad. Y el libro se llama Sueñan las piedras porque las principales armas, los proyectiles más socorridos, fueron naturalmente las piedras que del adoquinado arrancaron estos guerreros improvisados. En 1992 desaparecieron misteriosamente de los libros de historia. Y claro, la reacción fue tremenda. Inclusive se retiraron de la circulación los libros donde no aparecían los niños héroes. Y como dice Enrique Plasencia, el 15 de septiembre de ese 1992, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari incorpora un ¡Vivan los niños héroes! Al hacer la apoteosis del grito de independencia.